Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia aquí en Martí es para ti a las 4:32 de la tarde. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en perspectiva para toda nuestra audiencia lo que las diferentes plataformas a esta hora de la tarde producen en beneficio de toda la audiencia. Y presentamos ya, como siempre hasta ahora, a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para que nos ponga en funciones a toda la audiencia de todo lo que la reacción de Radio Martí a esta hora de la tarde, la hora. Buenas tardes, José Luis.
Muy buenas tardes, Tomás. Hay muchas noticias que tienen que ver con Venezuela. Comenzamos hoy informando que asciende a 857 la cifra de presos políticos en Venezuela. Voy a repetir la cifra, 857, de acuerdo a lo que he informado la organización no gubernamental Foro Penal.
Y parece que se incrementará.
Ojalá que no, pero bueno, todo indica que sí. Vamos a hablar también del discurso del vicepresidente Mike Pence en la Conferencia de las Américas, entre otras cosas. Dijo que Estados Unidos levanta las sanciones contra el general de Venezuela, Manuel Christopher Figuera. Él era, recordemos, el exdirector del SEBIN, luego de que rompiera filas con Maduro. Dijo Pence también que Hezbollah trabaja para extender su red desde Venezuela a nuestro hemisferio, que los cubanos controlan el poder en Venezuela y que la seguridad de Juan Guaidó y su familia son una prioridad para Estados Unidos.
Bueno, en medio de todo esto, Solís, hay cosas que yo no entiendo, porque está la llamada que supuestamente no se sabe si la víspera le hizo Díaz-Canel a Trudeau o Trudeau a Díaz-Canel, pero Canadá es uno de los principales miembros del Grupo de Lima y aparentemente se le está abriendo la puerta para que el régimen de La Habana participe en la negociación de lo de Venezuela.
Bueno, eso fue un acuerdo que se tomó el viernes, precisamente en la reunión que tuvo lugar en Perú, el Grupo de Lima, llamar, ¿no?, invitar en este caso a Cuba a que se uniera, a que participara para tratar de salir de la situación, la crisis que hay en Venezuela, y por eso Díaz-Canel se comunica el sábado con Trudeau en Canadá.
Pues esa es la situación que hay.
Cosas veremos. Mío, sí. Bueno, hablando precisamente del Grupo de Lima, vamos a hablar del Grupo Internacional de Contacto. Se ha reunido en San José, Costa Rica, y ha renovado también su compromiso con una solución pacífica, política, democrática y decidida por los propios venezolanos mediante elecciones libres y justas lo más pronto posible. Este Grupo Internacional de Contacto, que encabeza la señora Mogherini, se declaró también listo para llevar a cabo una misión de alto nivel a Caracas para presentar y discutir opciones concretas a una solución pacífica y democrática a la crisis. Tenemos muchas noticias, te decía, en relación a Venezuela. Y entre otras informaciones, esta tarde comenzando a las 5, dos periodistas de la agencia Reuters que estuvieron detenidos más de 500 días en Birmania fueron liberados hoy mediante una amnistía presidencial. Y China ha confirmado que su zar de economía, Liu He, viajará a Washington para sostener conversaciones comerciales con Estados Unidos.
Bueno, más vale que llegue pronto, pues la bolsa se ha desplomado en más de 500 puntos precisamente por el diferendo con China.
Nada, mañana sube.
Mañana
yo regreso, si Dios quiere.
¿Cómo no? Las gracias a nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, aquí con lo último que trabaja la reacción de Radio Martí. La bienvenida aquí este martes en Martí es para ti a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de esta importantísima serie sobre la independencia de la República de Cuba el 20 de mayo, Luces y Sombras. Alberto, buenas tardes y bienvenido a Martí es para ti. Háblanos de la serie, del contenido, cuándo sale, todos los detalles en beneficio de toda nuestra audiencia.
Bueno, pues gracias por la invitación y por estar nuevamente en contacto con nuestros amigos de Cuba, ¿no? Esta es una serie, llevamos tiempo preparándola porque es importante que compartir con el pueblo de Cuba esa historia que el régimen castrista, cuando no la tergiversa, la oculta. Porque ellos obviamente no creen en la república, no creen en la democracia y no creen en la libertad. Y la República de Cuba, con sus luces y sus sombras, creyó en eso, creyó en la libertad, creyó en la opinión ajena, creyó en la democracia, creyó en la alternatividad. Entonces, es una serie de 7 programas, es una serie que, bueno, no está bien que lo diga yo, pero me parece interesante, me parece un momento para compartir lo que fue la República de Cuba hasta aquella fecha de que comenzó la dictadura comunista y el régimen castrista, que le quiso dar una vuelta a la historia y realmente lo que hizo fue darle marcha atrás a la historia. Esta serie sobre la República de Cuba intenta entrar desde el inicio de la República con el gobierno de don Tomás Estrada Palma, con el historiador Roberto Bechili, después en los gobiernos de José Miguel Gómez, Raúl García Menocal y Zayas, también con el historiador Bechili. El tercer programa va a ser sobre Gerardo Machado, con el historiador Marco Antonio Ramos. El cuarto programa también entra en la etapa posterior a Machado, con lo que se llama el trienio democrático, los tres gobiernos de Batista en el 40, Grau en el 44 y Prío en el 48. Esta etapa también la vamos a tratar con el reverendo Marco Antonio Ramos, un profundo historiador del quehacer cubano. En el quinto programa entramos en la dictadura de Fulgencio Batista con el historiador Gustavo León. Y el sexto, vamos a lo que es ya el genocidio, el régimen castrista y todo lo que se ha sufrido. Y un último programa, se lo quisimos dedicar a la mujer. O sea, va a ser un programa sobre la mujer en la República con la profesora Rosa Leonor Wismar. Como ustedes se dan cuenta, es un proyecto muy ambicioso. Nos adentramos en la República con reconocidos historiadores y profesores. Y nada, como les dije al principio, el intento es sano, el intento es serio, el intento es que ustedes conozcan lo que el régimen oculta o lo que el régimen tergiversa.
Alberto, ya tenemos horario en lo cual pues esta serie especial sobre el 20 de mayo se va a emitir por Radio Martí.
Sí, va a ser el mismo 20 de mayo, después creo que se va a repetir, pero el 20 de mayo, desde que comienza la programación a las 7 de la mañana, se sale la primera media hora y así sucesivamente, después a las 8, después a las 10 y media, después a las 12 y media, 2 y media, 4 y media y 8 y media. En esos 7 secciones que hemos comentado, en estas horas, salen los programas, son programas de media hora. Y repito, me parece que ha sido un esfuerzo, no solamente el mío ni personal, me acompaña en este proyecto también la colega Exilda Arjona y, por supuesto, los invitados, que son invitados de excepción. Estamos hablando de Antonio Bechili, Marco Antonio Ramos, Gustavo León y Rosa Leonor Wismar. Cada uno de ellos pues tiene todo un historial de conocimientos y de seriedad y de objetividad y de credibilidad, que es importante.
Me encanta el título Luces y Sombras. Alberto Müller, ¿por qué razón, luego de toda esta investigación que has hecho, por qué razón el castrismo nunca reconoció la fecha del 20 de mayo como fecha fundacional de la República de Cuba?
Yo tendría una respuesta muy sintética, muy concreta, porque el castrismo son sombras. El castrismo deja sombras en la historia de Cuba. Lamentablemente no deja luces. Y entonces a ellos le molestaba que en Cuba hubiese un gobierno de Menocal, un gobierno de José Miguel Gómez, un gobierno de PRI, un gobierno de Ramón Grau San Martín. Todo eso a la dictadura siempre le molesta, porque estamos hablando de alternatividad democrática. Entonces ellos quisieron, me refiero al castrismo, borrarlo todo y tratar de que la historia cubana fuese solamente una dictadura totalitaria. Aunque todavía está en el poder, no tengo la menor duda que tarde o temprano esa historia se va a encaminar por una vía de libertad, y las luces que tuvimos en la República van a ser inspiradoras para que inclusive con las sombras de la República, que también la tuvimos, pues no se imiten las sombras, sino las luces. Y ese es el objetivo que buscamos con este esfuerzo de historia. Fue un esfuerzo de historia realmente que, repito, nos acompañan estos historiadores que ya hemos mencionado y, por supuesto, mi colega Exilda Arjona.
Las gracias a nuestro colega, el periodista Alberto Müller, productor ejecutivo de esta importantísima serie Luces y Sombras sobre la Independencia de Cuba, que será estrenada en Radio Martí el próximo 20 de mayo. Gracias, Alberto. Bueno, y como indica ya la música, 4:42 de la tarde, hora de presentar a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., hoy, martes, conduciendo ambos noticieros, el estelar de las 6 de la tarde y el de las 10 de la noche, el suyo, en Televisión Martí. Buenas tardes, Tomás.
Tocayo, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Obviamente, la Conferencia de las Américas es lo que ha marcado la pauta en el día de hoy, para muchos acá. Y empezó hoy con, obviamente, las pronunciaciones del senador Marco Rubio, como también el senador Ted Cruz, que mencionó a Radio y Televisión Martí siendo un líder y una vanguardia en la lucha para los derechos humanos, combatir lo que es la violación de los derechos humanos en Cuba. También más adelante es hace apenas unos minutos cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció que el U.S. Navy Comfort, el barco inmenso ese de las Fuerzas Navales, regresará al Caribe, al Centro y al Suramérica por 5 meses en una misión humanitaria en respuesta a la crisis regional de Venezuela, y que los Estados Unidos va a apoyar a sus socios para compromiso de larga relación para que la situación en Venezuela cambie lo más antes posible. Estas fueron las palabras del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y a la misma vez anunció que un miembro del SEBIN, quien por el OFAC fue impuesta sanciones la semana pasada, Manuel Ricardo Christopher Figuera, quien al ser puestas estas sanciones en contra de este individuo, a los 3 días se fue del SEBIN, se unió y reconoció al presidente Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, y fue uno de los que ordenó a que soltaran a Leopoldo López. Bueno, las sanciones en contra de Manuel Ricardo Christopher Figuera fueron quitadas, y ahora este hombre de nuevo es bienvenido en los Estados Unidos. Y hay que hablar que es el ex director general del SEBIN.
Tomás, aquí hay un mensaje bien interesante, porque ante todo el tema de la corrupción que hay dentro del ejército venezolano, si esto pudiese servir de patrón, otros militares podrían dar el salto y abandonar el madurismo.
El comunicado del Departamento del Tesoro dice lo siguiente: el quitar a Christopher también enseña la buena fe de los Estados Unidos, que en remover estas sanciones pudieran ser también removidas para otras personas que hacen el paso concreto y de significancia con acciones para restaurar la orden democrática en Venezuela y rehusar o no tener ningún tipo de parte en abusos en contra de los derechos humanos y hablar y hablar en contra de esos abusos cometidos por el régimen Maduro, que es ilegítimo, y también combatir la corrupción en Venezuela.
Indudablemente es una oferta tentadora, porque pasará en algún momento el madurismo, pero estos generales que están en la OFI, eso, esto es una oferta tentadora para limpiar su imagen.
Cuando una persona se encuentra con sanciones
por los Estados Unidos,
si sus familiares quieren depositar dinero en su cuenta, no lo pueden hacer. Si quieren venir a los Estados Unidos, no lo pueden hacer. Cuando vayan hasta cualquier otro país, esos países también saben que estas personas tienen sanciones en contra, impuestas por los Estados Unidos. So, se le convierte en una pesadilla económica, física, mentalmente, porque imagínate, a cualquiera de estas personas que va, vamos a decir, que viaja a España o que viaja a Inglaterra y le revisan su pasaporte y de pronto primero va a salir ahí, ¡ling!, y va a decir... sanciones impuestas por Estados Unidos. Eso significa que te llevan un cuartito, te empiezan a hacer 700,000 preguntas, te metes ahí adentro por 2 horas y media, 3 horas y media, porque automáticamente sanciones significa que has hecho algo extremadamente ilegal para que los Estados Unidos te impongan estas sanciones.
E incluso te puede llevar a ser detenido.
Totalmente de acuerdo contigo.
¿Qué más tenemos, Tomás, en los noticieros de edición vespertina y nocturna de Televisión Martín?
Obviamente la situación de nuevo del doctor Eduardo Cardet, estamos siguiendo...
Se ha pronunciado Amnistía Internacional.
Se pronunció Amnistía Internacional y también tendremos una gama de reportajes. Lo más light es obviamente a la espera del nombre del nuevo bebito de la familia real de Inglaterra y obviamente... con una cobertura continua de los sucesos en Venezuela, también lo que está ocurriendo en Panamá después de la victoria de este socialdemócrata y también las declaraciones que están saliendo del Vaticano referente a los viajes del Papa y lo que él está haciendo para tratar de limpiar la imagen de la Iglesia Católica y obviamente más de esta Conferencia de las Américas y el discurso que pronunció el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence.
Bueno, las gracias a nuestro colega, el periodista Tomás Regalado Jr., a cargo hoy de los noticieros Emisión Vespertina y Nocturna de Televisión Martí. Bueno, ya como indica la música, nuestro último segmento que corresponde como siempre pues a la página digital, nuestra página martinoticias.com. Un placer hoy acá estar con nosotros, la presentación de la periodista Aracelis Mayán, editora de la plataforma digital martinoticias.com. Buenas tardes, Aracelis.
Buenas tardes, Tomás.
¿Cómo estás tú? ¿Qué nos traes para acá? Sabemos que la página pues completa de información de reabajo, pero hay algunos temas que destacan más que otros.
Sí, bueno, aunque también tenemos la información con el discurso del vicepresidente Pence, por supuesto, ya la pueden consultar en nuestra página digital. En estos días hemos estado cubriendo la crisis migratoria en la frontera de México con Estados Unidos, específicamente los cubanos en Tapachula.
Los cubanos en Tapachula, que la crisis no deja de profundizarse, son miles de los cubanos que están ahí, ha habido situaciones en centros penitenciarios, deportaciones hacia Cuba. ¿Cuál es el escenario, Araceli? Aquí hay varias preguntas y nadie mejor que tú que has estado trabajando estos dos días. Este escenario de la crisis ahí en Tapachula, ¿por qué se incrementa, cómo se produce, cómo se mantiene y que no tiene solución?
Bueno, podrá tener una solución a largo plazo, pero en el momento el escenario es bastante caótico por la aglomeración de migrantes, no solo cubanos, aunque hay muchos cubanos ya. Hay migrantes centroamericanos, migrantes de otros países, migrantes africanos que van llegando por diferentes vías y se acumulan. Las autoridades locales intentan tener un control sobre esta inmigración que no está regulada, no es una inmigración documentada. Pero hay casos que se le van de las manos, como el de los cubanos que se han amotinado en varias ocasiones en un centro migratorio para intentar escapar de ahí y continuar su curso hasta la frontera con Estados Unidos para poder presentar una petición de asilo.
Araceli, varios grupos de estos cubanos incluso han sido deportados hacia la isla.
Varios han sido deportados y en lo que va de año ya la cifra asciende a 560 cubanos deportados a la isla.
Mucho mayor que lo que ocurrió en el 2018, en el previo
anterior. Asimismo, solo la semana pasada fueron deportados más de 200 cubanos. Exactamente, fueron deportados 228 en varios grupos.
En varios grupos. Ahora, en el tema de lo que está ocurriendo con los cubanos, también hay otra realidad. Como ningún otro grupo, son los cubanos los que son deportados, porque los demás permanecen ahí, los africanos y el resto de los grupos.
Bueno, es que existe un acuerdo migratorio entre Cuba y México que permite esta deportación a la isla. Lo curioso es que la deportación no es masiva, o sea, tampoco es que México asume la deportación de los más de 1,000 cubanos que puedan estar en un momento en un centro migratorio, o de miles de cubanos que están en su territorio de forma irregular. Primero porque no es posible hacer una deportación de este tipo que lleva recursos que los acuerdos rigen que deben aportar ambas naciones. Entonces México hace la deportación sobre todo de cubanos que han estado involucrados en estos amotinamientos y que han sido detenidos. Porque cada vez que ocurre un motín de este tipo hay un caso de violencia colectiva. O sea, no es una manifestación pacífica a lo que nos estamos refiriendo.
Ahora, Araceli, y sumado a este escenario de deportaciones, levantamiento dentro de penales, amotinamiento de cubanos, sumado a las autoridades migratorias de México, ¿cómo funciona el escenario este ahí en Tapachula? ¿Hay organizaciones de sociedad civil? ¿Quiénes atienden a estos cubanos?
Bueno, algunos están retenidos en este centro. Se supone que mientras permanecen allí no pueden salir por propia voluntad. Es por eso que se amotinan e intentan salir. Incluso se han fugado. El domingo se fugaron 90 migrantes.
Increíble.
Se enfrentaron a las autoridades. Las autoridades intentaron contener la violencia. No intentaron repelerlos porque tiraron piedras a los policías federales, rompieron el portón. Y se escaparon. Algunos lograron escapar, otros están allí retenidos. Los que han transitado hasta otros estados como y se encuentran ahora en Ciudad Juárez, por ejemplo, algunos reciben el beneficio de organizaciones no gubernamentales y organizaciones católicas o cristianas que le dan comida, que le brindan albergue. Otros no tienen esa posibilidad porque las organizaciones están ya no dan abasto. Son muchos migrantes.
¿Estos cubanos tienen algún tipo de salvoconducto que expira ahí para su estadía en México?
Sí, pero México hace varias semanas que no expide este salvoconducto. Por lo tanto, por eso es que estos cubanos en Tapachula no pueden salir, porque no tienen un documento que les permita transitar por el país. O sea, los que logran fugarse están transitando de manera ilegal.
Ahora, Aracelis, una pregunta que se impone en todo esto. Nuestra página tiene reiterativos informes sobre los peligros de la inmigración hacia Centroamérica por parte de los cubanos. Ya no existe la ley pies secos, pies mojados. Independientemente de que los cubanos logren pasar el punto fronterizo entre México y los Estados Unidos, debe enfrentar un juez de inmigración en la zona norteamericana para probar el miedo creíble, lo cual no te garantiza la entrada a los Estados Unidos. Y sumado a todo esto, si eres aceptado por el miedo creíble, vas a un centro de detención de inmigración en los Estados Unidos, donde la estadía puede ser de meses, esperando ir a un proceso de asilo político que puede o no ser aprobado de acuerdo a la sustentación de su caso. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades bien expresas, en las transmisiones de Radio Martí, en nuestra página digital, ¿los cubanos siguen saliendo?
Bueno, así es. El proceso es mucho más complicado que antes de que se derogara pies secos, pies mojados. Pero es como dices, la inmigración continúa y los cubanos se lanzan a esta aventura, entre comillas, porque en realidad lo que muchos están poniendo hasta en peligro sus vidas y las de sus familias. Muchos viajan con niños pequeños. Una cubana hasta dio a luz a un bebé en medio de la selva. O sea, el peligro que corren es sabido, pero así todo prefieren enfrentarlo y seguir su camino al sueño americano.
También tenemos en nuestra página varios testimonios de cubanos. Finalmente, Aracelis, la otra cara de esta historia, el regreso a Cuba de los que son deportados. Es cierto que no van presos y no son detenidos, pero como tú has explicado aquí en otras oportunidades, muchos de esos cubanos que no tienen familia en Estados Unidos venden todos sus bienes dentro de Cuba para venir. ¿Y qué ocurre cuando regresan a la isla?
Bueno, cuando regresan, además de la desesperanza de no haber logrado su propósito, se enfrentan a una realidad terrible. Muchos han perdido su vivienda, tienen que ir a casas de familiares en el caso de que alguno pueda acogerlos. Otros tienen que empezar de cero.
Increíble, esa es la historia. Las gracias a nuestra colega, la periodista Aracelis Mayán, editora de nuestra página digital martinoticias.com. Con esta actualización, el drama de la emigración cubana en México, que continúa creciendo por días. Así concluimos, Martí es para ti, este martes 7 de mayo. Las gracias a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes, invitándolos como siempre. Nos vemos mañana de vuelta a las 4:30 de la tarde con lo último aquí en Martí es para ti. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí a las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil. Y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú eres la música. De lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.